La dinámica, digamos, va a ser así. Tenemos tres presentadoras y vamos a presentar un video también. Entonces, en primer lugar, Aida nos va a compartir lo que fue el proyecto, este proyecto de investigación que ella coordinó. Después vamos a ver el video. Una vez que veamos el video, le vamos a dar la palabra a una de las compañeras que está aquí con que nos acompaña, que es Gabriela Patistán, de Voces Inocentes. Después va a hablar la doctora Mercedes Olivera y Xochitl Leiva. Bueno, Aida, ella es originaria de Ensenada, Baja California, es doctora en antropología por la Universidad de Stanford y actualmente es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, en la sede del Distrito Federal. Ella ha vivido y realizado la investigación de campo en comunidades indígenas de Chiapas durante más de 15 años con refugiados guatemaltecos y población campesina maya. Durante 10 años trabajó en una organización no gubernamental con mujeres indígenas de los Altos de Chiapas, apoyando en el área legal y educativa. Esta organización es Grupo de Mujeres de San Cristóbal, de la cual las dos somos fundadoras. Aparte de dar clases en los programas de maestría y doctorado del CIESAS, ella ha sido profesora invitada de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad de Deusto del País Vasco, del Colegio de Michoacán y del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y también en la Universidad Autónoma de Morelos. Ha sido profesora invitada. Y ha publicado como autora o compiladora libros en español y en inglés y múltiples artículos sobre religión, sobre identidad de género, sobre etnicidad, antropología jurídica, sobre relaciones entre Estado e indígenas. Y entre sus publicaciones recientes están La Otra Frontera, Identidades Múltiples en el Chiapas Postcolonial. Esta es una publicación de CIESAS. Y también esta misma fue publicada por la Universidad de Texas. También ella ha escrito La Otra Palabra, Mujeres y Violencia en Chiapas, en el 98, que también fue publicada en inglés. Y Tierra y Libertad. Tierra, Libertad y Autonomía, Impactos Regionales del Zapatismo, por ejemplo, que fue editado conjuntamente con Jan Rus y Shannon Matiachi. Pues ella es Aida, es un poco de lo que decimos de ella, y además de que es una mujer que ha trabajado en Chiapas muy comprometida con causas sociales y una investigadora, una académica que no se ha desligado del trabajo social y es una de sus virtudes que más le gusta. Aida.
Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a la doctora por la presentación, a la doctora Mercedes Olivera y a la doctora Xochitl Leiva por haber promovido la reconstrucción de este espacio, al doctor Raimundo Sánchez Barraza por haber abierto este espacio para traer las voces de las mujeres de Tlacholoaya. Yo algo que quería aclarar es que aunque aparece en el programa como coautora, realmente lo único que yo metí en este trabajo fue una reflexión que me pidieron las internas que metiera y más bien fui la facilitadora del espacio de taller en donde es producto este libro. Sin alargarme mucho, les quiero contar que el libro fue el resultado de una propuesta que surgió al interior de las propias internas. Yo estaba haciendo una investigación sobre mujeres indígenas y acceso a la justicia. Y estaba muy preocupada por la manera en que el endurecimiento de los códigos penales, sobre todo con el gobierno de Calderón, estaba afectando la criminalización de los movimientos sociales, la criminalización de la pobreza y cómo lo estaban viviendo hombres y mujeres indígenas. Y quería ver, era como una intuición solo de leer la prensa, quería ver si había habido un cambio a partir de la administración de Calderón en la penalización de la protesta social y también en quiénes son los hombres y las mujeres que están entrando a la prisión en esta guerra contra el narcotráfico. Pero como se pueden imaginar, es un tema muy difícil de investigar, no te permiten tener acceso a expedientes judiciales, el programa de la CDI para liberación de presos políticos que promovió hace muchos años Magda Gómez desapareció, los censos penitenciarios de la CDI desaparecieron, que esto es también un foco rojo de qué es lo que está pasando con la política hacia los pueblos indígenas. Entonces, como había muchas dificultades para entrar al espacio penitenciario, me enteré que una amiga poeta feminista estaba dando unos talleres literarios, Elena de Hoyos, y le pedí que me invitara a conocer el taller. Y estando en el taller, les platiqué a las internas que tomaban el taller, la mayoría de ellas mujeres no indígenas que tenían secundaria o prepa y les gustaba escribir, que a mí me interesaba, pues, contar las historias de las mujeres indígenas y campesinas fresas que no tenían el privilegio de la escritura que ellas tenían. Y de una de ellas, Suzuki Lee, surgió la iniciativa y me dijo, bueno, a ti no te dejan entrar a la cárcel y a nosotros no nos dejan salir. Nosotros nos gusta escribir y vivimos con ellas todos los días. Te proponemos que tú nos enseñes cómo se escribe una historia de vida y nosotros invitamos a nuestras compañeras indígenas fresas a compartir su historia. Y nos pareció una idea maravillosa. Elena estaba cerrando una etapa, ya tenía mucho tiempo con el taller, quería pasárselo a alguien. Y entonces yo acepté tomar la batuta con este taller de historias de vida que realmente me ha impactado a nivel personal, académico y político. Lo que surgió de este taller fueron también vínculos de solidaridad entre mujeres indígenas y no indígenas. Las historias de vida sirvieron para reflexionar sobre la manera en que el racismo marca el sistema de justicia, en que el sexismo marca el sistema de justicia, pero la sociedad en su conjunto. Tratar de ver sus historias como unas trayectorias de exclusión que las llevaron al final a la cárcel. Y una vez al mes, las que sabían escribir leían en voz alta las historias a las que no sabían escribir, y ellas decidían, no, sí quiero que metas esto, no quiero que metas esto, te lo conté, pero luego que lo leo, lo veo escrito, ya no me gusta. Y hoy les contaba a los estudiantes del CIESAS que es, a diferencia de lo que es hacer historias de vida como metodología antropológica exclusivamente, esta construcción colectiva permitió crear un espacio de reflexión y de teorización colectiva desde las propias internas, que fue muy rico y que se ve reflejado tanto en las historias de vida como en reflexiones que están a través del libro y en el que vamos a ver en el video. Fue un taller que duró 2 años y medio, y después de que el libro estuvo, de que los documentos estuvieron listos y se escribieran todo a mano, yo los capturaba, los regresábamos, los discutíamos, se tomaban temas en el taller, lo que implica la violencia doméstica, lo que implica el incesto, el racismo en el sistema de justicia, la reproducción de la violencia del hogar por parte de la violencia del Estado. ¿Hay algo en común entre el marido que le pega a su esposa y el judicial que las viola antes de meterlas presas? Fueron entre los temas que se fueron tratando. Pero cuando ya estaba el libro finalizado, algunas de las compañeras que no sabían escribir aprendieron a escribir y escribieron reflexiones, y alguna de ellas escribió su propia historia. Pero las que no aprendieron dijeron, bueno, pero este libro no lo vamos a poder leer. Entonces surgió la propuesta de poder hacer un trabajo documental, video, que pudiera tener parte de esas historias. Pero también a mí y a ellas nos interesaba poner en contexto estas historias. ¿Cuál es la situación de hombres y mujeres indígenas en reclusión? ¿Qué pasa con nuestro sistema de justicia? Muy rápidamente, entre otras cosas, encontramos que en esta famosa guerra contra el narcotráfico se necesitan presentar números de que se está metiendo gente a la cárcel. Y como no se quiere, o no se puede, más bien creo que no se quiere, meter a los grandes capos, los números los están poniendo los sectores más pobres de la sociedad mexicana. Algunos de ellos sí involucrados en el cultivo y en el narcomenudeo, pero otros ni siquiera eso, otros que son utilizados como chivos expiatorios, como vamos a oír en algunas de las historias que pueden leer en este libro. Y bueno, de ahí surgió la idea de hacer este documental. Desde ya disculpo al equipo que fuimos, Carlos Flores Arenales, que fue quien filmó, Messi Rodríguez, que me ayudó con la edición, y una servidora, porque es un documental que tiene muchos problemas técnicos. Entre otras cosas, cuando se filmó, el director de todo el sistema penal de Morelos era Cabeza de Vaca, quien después se descubrió que estaba coludido con los Beltrán Leyva y ahorita está en proceso. O sea, que el que metió a todas estas mujeres indígenas a la cárcel era la mano derecha de Beltrán Leyva, solo para que nos demos una idea de cómo están funcionando las cosas. Y no nos había autorizado a meter cámara. Después de mucho pelear, la directora del femenil, que vamos a ver aquí, Margarita Ríos, nos apoyó, pero la idea era que no podían salir caras, sino que solamente las voces y filmar otros espacios. Por supuesto, cuando ya estábamos adentro, empezamos a filmar y las compañeras sí querían que salieran sus rostros. Solamente una de las custodias dijo que ella no quería, que es el rostro que está tapado. Pero como no sabíamos si sí o no, la cámara se movía mucho, el compañero estaba muy nervioso, es un compañero guatemalteco que le tocó vivir toda la guerra en Centroamérica y teníamos ahí a los policías vigilándonos. Entonces, con estas imágenes muy movidas y con muchos problemas, fue que Mesli Rodríguez, una becaria de Ciesas, que también trabajaba con mujeres presas en Puebla, se dio a la tarea de armar el rompecabezas en base a un guión que elaboré yo para el video que vamos a presentar ahora, que se llama Bajo la sombra del Guamuchi. Y algo que quería mencionar es que muchos de los que trabajamos en cárceles, que lo hacemos de manera voluntaria, se ha dado de manera como natural que cuando se va agotando un espacio llega el siguiente relevo. Y cuando este taller se cerró, llegó Marina Ruiz, poeta, reformista y que también hace libros artesanales y que hoy, por pura casualidad, está aquí con nosotros, está allá atrás Marina. Y Marina tomó el taller después de que yo terminé y ellas elaboraron libros artesanales en los que ellas les enseñó a las mujeres presas cómo elaborar libros. Yo no sé si pudiera enseñarles, ahorita te lo doy. Lamentablemente este libro no lo pudimos traer para la venta porque se agotó, porque el tiraje era más pequeño, pero los espacios de reflexión han continuado. Marina trabajó un año,
cinco meses
en este espacio, ahora se cerró y ahora regresamos nuevamente Elena de Hoyos y yo, ahora sí juntas, porque antes estaba primero Elena, llegué yo y ahora vamos a regresar juntas a retomar este espacio. Entonces, lo que vamos a ver primero es el documental que nos narra sobre la experiencia de este taller y da un poco de contexto a las historias de vida que ustedes pueden leer en el libro. El libro fue publicado con apoyo de un organismo internacional que se llama el International Working Group for Indigenous Affairs, IWGIA, no se puede ni pronunciar en español, que nos han apoyado en varios proyectos. Ellos nos apoyaron también con el proyecto de La Otra Palabra sobre la masacre de Acteal. Y en este caso donaron la edición del libro para los proyectos culturales del Cerezo Morelos, de Atlacholoaya. Ya se compró, por una primera pequeña venta, se compraron telas y trajes para las clases de danza. Y la idea es que se puedan comprar computadoras para abrir un área de cómputo y que ya no tengan que hacer todos a mano. Entonces, bueno, si ustedes compran un libro, están apoyando parte de estos proyectos. Y la otra cosa que quería invitarlos es que como hay cinco de las compañeras cuya historia se narran ya están libres y han participado en algunas de las presentaciones, pero ahora no pudieron venir por sus compromisos laborales, pero se me ocurría que sería bonito que ellas pudieran retroalimentarse de este espacio. Si después de ver el video y escuchar las presentaciones, algunos de ustedes quisieran enviarles alguna carta o alguna reflexión, se puede enviar a mi correo que es aidaher2005@yahoo.com.mx. Y de verdad les digo que esas cartas para ellas son súper estimulantes, las entusiasman para seguir adelante. Hemos mandado el libro a las bibliotecas de los distintos penales de la República y presos les han escrito. Y bueno, esto realmente ha hecho que el espacio de la escritura sea un espacio, pues, de cierta manera de liberación de estas voces. Bueno, muchas gracias. No sé si pasamos a ver el video entonces, antes de pasar a los comentarios.